Según Roberta Jacobson, las sanciones no son contra el pueblo de Venezuela y Banco de Andorra habría lavado dinero de PDVSA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 11 de marzo 2015. La secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, reiteró que Estados Unidos no busca derrocar al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como nos informa a continuación Jefferson Asprilla.
La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, reafirmó que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca son contra 7 funcionarios del gobierno de Venezuela y no contra el pueblo de esa nación. En un mensaje enviado en su cuenta de Twitter, Jacobson sostuvo, y citamos, sanciones anunciadas el lunes son contra 7 personas corruptas, violadores de los derechos humanos y no contra el pueblo ni la economía de Venezuela. Jacobson agregó que el gobierno de Estados Unidos no pretende provocar ningún tipo de inestabilidad en Venezuela. La diplomática dijo, y citamos, el gobierno de Estados Unidos no provoca inestabilidad en Venezuela. Respeto por las normas democráticas. Derechos humanos son la mejor garantía de estabilidad. Jacobson destacó que respetar las normas democráticas establecidas en la actualidad, donde se privilegian los derechos humanos, son la mejor garantía de estabilidad. La secretaria adjunta informó que el objetivo de las sanciones es persuadir al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cambiar su forma de actuar. Resaltó que no se pretende derrocar a su gobierno. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
El Departamento de Estado rechazó las acusaciones según las cuales que el presidente de Venezuela hizo nuevamente durante un discurso en la Asamblea Nacional, donde pidió una ley que le entregaría poderes especiales para, según el mandatario venezolano, combatir la desestabilización promovida por Washington.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera instancia la ley habilitante pedida por el presidente Nicolás Maduro. Esta legislación le permitiría al mandatario dictar decretos con fuerza de ley. Se espera que la habilitante reciba aprobación final este domingo.
Por eso he venido a pedir.
Al respecto de las acusaciones que Maduro esgrimió para pedir la ley, un funcionario del Departamento de Estado le declaró a La Voz de América que las aserciones son infundadas. Contrario a las acusaciones del gobierno de Venezuela, no estamos de ninguna manera buscando socavar al gobierno o la economía de Venezuela. Hemos dicho esto repetidamente. Somos el mayor socio comercial de Venezuela. Las medidas que tomamos esta semana están dirigidas a 7 individuos que creemos son responsables de violaciones de derechos humanos y o corrupción pública. En conversación con La Voz de América, Patrick Duddy, el último embajador de Estados Unidos en Venezuela, también negó una intervención de Washington.
Los Estados Unidos no están interviniendo en la economía de Venezuela. De hecho, somos los socios más importantes todavía para Venezuela. Compramos más petróleo, prácticamente la única cosa que exportan. Compramos más petróleo que cualquier otro país.
Dodi afirma que con estas acusaciones el gobierno de Maduro busca culpar a otros de sus fracasos en un país que, según el ex embajador, corre el riesgo de colapsar económicamente. Además, Dodi dice que las sanciones castigan exclusivamente a individuos y no al país.
El propósito es primordialmente de cortar el acceso de los que se han metido en debilitar la democracia, de cortar su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, revuelo en las redes sociales han causado las declaraciones o comentarios del embajador Roy Chatterton, representante de la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, quien describió lo que para él es la manera como sonaría un proyectil atravesando, hipotéticamente, por supuesto, la cabeza de un opositor si se concreta una agresión armada contra Venezuela.
Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca.
El vacío de contenido.
Exacto, entonces pasa rápido. pero eso se sabe después que pasa el proyectil.
Chatterton ofreció estos comentarios durante un programa de Venezolana de Televisión, VTV, canal del Estado venezolano. Hace pocas semanas, un joven de 14 años del estado Táchira, en el occidente de Venezuela, perdió la vida de un tiro en la cabeza disparado por un oficial de policía durante una manifestación. El relator especial para la tortura de Naciones Unidas acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para proteger a los ciudadanos venezolanos y que de esta manera ha violado el derecho internacional, como nos informa Celia Mendoza desde Nueva York.
Venezuela ha violado el derecho internacional al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos, así como de torturas de manifestantes y detenidos, como el líder opositor Leopoldo López aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos degradantes, Juan Méndez.
Hacen falta estándares más altos y salvaguardias más concretas.
Méndez dijo que lamenta que, a pesar de haber pedido explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro sobre tres casos específicos, Venezuela solo entregó respuesta sobre uno, dejando fuera el porqué del aislamiento prolongado de Leopoldo López durante su detención en la cárcel militar de Ramo Verde, así como los cacheos con violencia de Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvatore Lucchese, también detenidos allí.
¿Leopoldo está preso? Pero Venezuela también está presa en sus derechos. Venezuela está presa en sus derechos. Con un 97% de impunidad, con un 74% de inflación. ¿Qué más tiene que pasar? Con una represión brutal que nos amenazan con que nos van a disparar con armas mortales.
El reporte fue redactado de acuerdo al relator en base a las conclusiones de los casos que conoce y la falta de respuesta del gobierno. Por su parte, la delegación venezolana presente en Ginebra negó las acusaciones y aseguró que las manifestaciones de febrero de 2014 no fueron pacíficas y que las muertes que se registraron no fueron producto del uso excesivo de la fuerza. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En entrevista con la periodista Lina Correa, el analista político Joseph Humeyer asegura que la red criminal sobre el lavado de dinero que involucra a la compañía de petróleos del Estado venezolano, PDVSA, podría llevar varios años lavando dinero proveniente de distintas partes del mundo. Vamos a escuchar este interesante reporte.
Primero que todo, ¿qué deducir de este operativo que involucra el manejo indebido de fondos públicos de PDVSA?
Claro, bueno, PDVSA por mucho tiempo ha dejado de producir petróleo o lo hace de una manera tan ineficiente que realmente se ha vuelto un negocio más ilícito, y eso es lavar dinero, no dinero solamente de ilícito que está viniendo desde Venezuela, pero dinero que está viniendo de todo el mundo, Rusia, China, Irán, todo que tienen acciones con PDVSA han usado ese aparato, ese mecanismo para lavar su dinero que es sancionado o viene de otras fuentes ilícitas para llevar al sistema financiero internacional.
Ahora, el hecho de que PDVSA sea una entidad oficial del gobierno venezolano implica que esta investigación puede incrementar este listado que ya tiene el gobierno estadounidense de sancionados.
Claro, absolutamente. A mí yo creo que ni siquiera hemos tocado la puerta de las entidades, los bancos, los sistemas, los mecanismos financieros que está usando PDVSA para lavar el dinero. Esto no es la primera vez que hemos escuchado. Si se acuerda, el padre Palmer de Venezuela ha anunciado en veces anteriores que buques de Venezuela estaban transportando cosas ilícitas. Entonces sabemos que PDVSA estaba metido, pero estas últimas pruebas creo que son las más fuertes porque van a atacar el sistema financiero de PDVSA, que es realmente donde está toda la parte ilícita.
Y esta, tú dices, esta no es la primera vez, pero además tampoco es este fenómeno del lavado de activos. Es un fenómeno que se ha realizado por muchos años, décadas, pero es muy difícil perseguirlo. En ese sentido, ¿cómo catalogar este operativo que además fue conjunto con las autoridades españolas?
Claro, es algo... Hay un concepto que se llama en defensa que se llama el efecto de globo. Cuando apagas un aparato, una operación, se prende otro. Y yo creo que en PDVSA, como tanto todos estos esquemas de lavado de dinero, siempre ese es el caso. Puedes cerrar un banco, puedes congelar los fondos de una cuenta y aparece en otro. Entonces PDVSA tiene una cantidad de acciones mundial donde tiene que mover sus fondos cuando se vincula a uno en lista de sanciones o está identificado por autoridades financieras, se van al otro. Entonces, yo creo que va a ser un proyecto de largo plazo y poco por poco, mirando cuáles son las acciones y cuáles son los ejes principales y los ejes centrales para todo este mecanismo. Yo sí opino cuál sería. Yo creo que vamos a llegar a los bonos que está emitiendo PDVSA, especialmente los bonos que emitió en los últimos años, en 2013, que realmente son unos bonos muy raros, con unos yields muy altos, que realmente no fueron comprados por el mercado tradicional, sino que fueron comprados por mercados de seguridades, como hedging y todos esos aparatos que se hace, que ni siquiera una persona que no es un analista financiero no, mayormente no lo entiende, ni yo tampoco lo entiendo todo cómo funciona, pero yo sé que eso está mirado ahorita por las autoridades de Estados Unidos.
Ahora, esta investigación se conoce justamente a dos días de la determinación del presidente Barack Obama. ¿Hace parte de esta investigación de, digamos, de esas acciones del Departamento del Tesoro o es casualidad?
Bueno, yo no creo que es casualidad. Yo creo que no solo el Departamento del Tesoro, hay entidades de Nueva York, hay entidades de Miami, hay diferentes aparatos del Departamento de Defensa. O sea, esto es un esfuerzo del gobierno total que está mirando a Venezuela, no solo porque el dinero que está entrando a Venezuela es por la corrupción pública de los chavistas o el narcotráfico de América Latina. Yo creo que más que todo porque está entrando dinero de Rusia, de Irán, de China, de otros países que también tienen sus intereses nefastos en la región, y eso es lo que creo que Estados Unidos está vinculando.
Podemos decir entonces, por ejemplo, porque por años la administración Obama ha sido criticada y se ha dicho, ha sido acusada de que ignora a Latinoamérica y una problemática como la de Venezuela, y siempre el Departamento de Estado ha dicho: estamos atentos, estamos vigilantes, pero nunca había anunciado medidas. ¿Es este el fruto de esos constantes pronunciamientos?
En parte sí, en parte no. Yo creo que, claro, se está viendo que no son tan ignorantes como alguna gente lo piensa. Ellos están leyendo los informes, están a tanto, saben, tienen su inteligencia también que les está informando de las acciones que está llevando en Venezuela y en la región, por cierto. Pero en otra parte no, porque sanciones y esos diferentes aparatos de seguridad nacional son tácticas, no es una estrategia. Las sanciones no pueden reemplazar la estrategia. Y yo creo que en este caso no tenemos una estrategia, un objetivo final que llegamos a Venezuela. Ok, se sale el dinero chavista o dinero corrupto de sus cuentas financieras, ¿y ahora qué? Digamos que Maduro el próximo día ya no es el presidente de Venezuela, ¿y ahora qué? No tenemos una ambición, un objetivo estratégico, un marco estratégico para la región, y eso todavía nos falta. Y eso no solamente es de presidente Obama, eso va de décadas anteriores.
Ahora, analizando un poco la respuesta venezolana, el presidente Maduro siempre, a pesar de que estas son medidas claramente de carácter económico y financiero, siempre involucra el campo militar, la respuesta militar. Así es como ha respondido a las acciones del presidente Barack Obama. ¿Realmente va a haber una intervención de Estados Unidos?
No, absolutamente no va a haber ninguna intervención militar en Venezuela. Eso creo que es la retórica de presidente Maduro para dar una distracción a los problemas domésticos que le están viniendo encima. Entonces tiene que culpar a alguien. Estados Unidos está lo más fácil. Pero hay que aclarar y entender un poco qué significa esta declaración de Estados Unidos. Porque yo creo que las palabras que están en la declaración, que dice una amenaza extraordinaria, en realidad no es tan extraordinaria como se parece, porque estas declaraciones se hacen en varios países. Últimamente, el año pasado, se hizo con Rusia, o más bien se hizo en Ucrania, la declaración de estado de emergencia con el mismo propósito para sancionar a oficiales rusos que estaban manejando lavado de dinero y usándolo para violación de derechos humanos en Ucrania. Este es un caso muy parecido en Venezuela. Entonces, las acciones, cuando dicen es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que estás hablando es una amenaza a los sistemas financieros que están manejando la seguridad nacional de Estados Unidos. Es una amenaza a nuestras cuentas, a nuestros sistemas financieros, que mucha gente lo maneja en su día a día para sus cuentas corrientes. Estados Unidos quiere asegurar que entre esos flujos de dinero no hay dinero de narcotráfico, no hay dinero de lavado de dinero, no hay dinero de terrorismo. Y en ese caso, esa es la acción a propósito, ¿no?
Entonces, lo que busca Estados Unidos en este caso es lo mismo que está buscando con Rusia, asfixiarlo hasta que se tomen las medidas para que se generen consecuencias en el campo político.
Bueno, yo no diría tanto en el sentido de Venezuela. Yo creo que lo que más que quiere es asegurar que dinero que está entrando a cuentas de Estados Unidos no viene de esas tres fuentes, no viene de narcotráfico, otra actividad ilícita o terrorismo. Y eso creo que están protegiendo sus intereses financieros. Más que terror es una acción defensiva, no es tanto una acción ofensiva. Ahora, las consecuencias que va a pasar en la política de Venezuela, yo no creo que Estados Unidos está muy metido en ese tema. Eso depende de los venezolanos y depende de cómo lo maneja el gobierno. Ahora, el problema doméstico que tiene Venezuela, de la falta de bienes y servicios, de la alta inflación, de las colas y las líneas que está haciendo en los supermercados, eso no tiene nada que ver Estados Unidos. Ya tiene la mala política económica que ha hecho el país y ha destrozado su economía, que en realidad los venezolanos no tienen otra opción. Eso es, simplemente se puede dar crédito al presidente Maduro.
Es Joseph Humar en conversación con Lina Correa de La Voz de América. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más sobre Venezuela.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
El profesor Emilio Viano, docente de American University aquí en la capital estadounidense, nos habla de sus reacciones a la situación en Venezuela y las sanciones anunciadas el lunes desde la Casa Blanca.
Claramente hubo bastante noticias, acusaciones, evidencias, pruebas, por ejemplo, que hay mucho tráfico de drogas a través de Venezuela, con la ayuda, el apoyo, se dice, de gente de muy alto nivel, mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros que están involucrados particularmente en el tráfico masivo de drogas. Como se sabe, se encontró, por ejemplo, más de una tonelada de cocaína sobre un avión de Air France. Hubo otros ejemplos de cantidades masivas de drogas que se trasladan de Venezuela hacia Europa, hacia el Caribe, hacia los Estados Unidos. Hay mismo lo que se dice, toda una industria de construcción naval, de sumergibles, semisumergibles para el transporte de drogas. Se encontraron drogas en un avión que salía rumbo a la República Dominicana. Se está hablando particularmente de la participación de la Guardia Nacional Bolivariana en todo esto, pues que controla, por ejemplo, el aeropuerto. No es la policía antidroga que trabaja en el aeropuerto internacional, pero la Guardia Nacional Bolivariana. Y claro que no se puede traer una tonelada de cocaína sobre un avión sin, digamos, el visto bueno de los que controlan el acceso, que es actualmente la Guardia Nacional. Así que por eso que si uno nota, los responsables, los que fueron nombrados como blanco de esas sanciones, son altos responsables de seguridad y de justicia del gobierno de Maduro, a los cuales se señala como responsables de la erosión, digamos, del Estado de Derecho, y además, claro, todo lo que se refiere a los derechos humanos, el arresto del alcalde de metropolitano de Caracas, el arresto de otros opositores del gobierno de Maduro, si piensa para debilitar la oposición, para que no haya líderes que puedan, tener una agenda unida. Así que la oposición es debilitada y no presenta un obstáculo en las próximas elecciones. Exacto. En Venezuela.
Profesor Viano, ¿usted considera que este capítulo de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela podría derivar en un enfriamiento total de estas relaciones, inclusive con el cierre de sus embajadas?
Bueno, claramente, digamos, la situación está deteriorando entre los dos países, particularmente por el orden de Venezuela de reducir el personal de la embajada americana de 100 empleados a 17, lo que claramente es un corte muy muy dramático. Claramente se está diciendo que esto, por ejemplo, es una medida de Maduro para distraer la gente de los problemas de cada día que encuentran, para simplemente abastecerse de lo que necesitan para comer y para vivir. Vale decir que muchos gobiernos, cuando tienen problemas internos, crean un enemigo externo para que la gente piense en esto y se una alrededor de la bandera y apoya a su gobierno, cualquiera sea el costo, sin pensar que en realidad son otros los verdaderos problemas del país. Particularmente en lo que se refiere a la intimidación de los oponentes políticos. Sabemos que hay decenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López, los alcaldes Daniel Ceballos y también Antonio Ledezma y muchos otros que están encarcelados sin verdaderamente acusaciones creíbles. Yo pienso que hay una posición muy firme del presidente, que se está preparando para sanciones más serias, porque la declaración de emergencia nacional es un instrumento que le permite al presidente ir más allá de lo que haya aprobado, por ejemplo, el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país, en este caso contra altos funcionarios de Caracas.
Gioconda Tapia, de Estudio 45, en conversación con el profesor Emilio Viano de American University. En el sur de la Florida se ha creado una organización sin fines de lucro que pretende hacer seguimiento y brindar atención médica y hasta espiritual a niños sin compañía que entraron al país ilegalmente por la frontera con México. Tenemos detalles con Alejandro Marcano.
Quizás muchos de ustedes no recuerden o no sepan que fue la Operación Peter Pan. Se trató de una maniobra coordinada entre el gobierno de Estados Unidos, la Iglesia Católica y los cubanos que se encontraban en el exilio, a través de la cual cerca de 14.000 niños fueron traídos a territorio estadounidense a principios de la década de los 60. Esos menores venían solos, sin sus padres, quienes prefirieron ese desprendimiento para evitar que sus hijos, como temían, fueran adoctrinados con la ideología comunista. Hoy, un grupo de esos niños se ha unido y ha creado una operación que, aunque no es muy similar, sí está destinada a brindar esa atención que ellos recibieron a los miles de niños sin compañía que cruzaron la frontera en los últimos meses.
Ninguno se perdió, todos estaban bien atendidos y le dábamos lo mejor que había en el país y se abrían todos los brazos. Y estos niños que llegan ahora están pasando muchas necesidades.
Aunque la administración del presidente Barack Obama ha tomado medidas para responder a esta crisis humanitaria, aún hay mucho que hacer.
¿Y estás trabajando con tus 17 años?
Sí.
¿Ilegal?
Pero en un restaurante.
Para darle soporte mientras se resuelve la situación de cada uno, crearon la operación Pedro Pan Centroamérica.
Nadie nos sabe decir exactamente dónde están, con quiénes están y qué les está pasando.
Y es que este grupo de 20 profesionales de la generación Pedro Pan quiere lograr que estos niños tengan oportunidades y no se conviertan en un problema mayor para la sociedad estadounidense.
Han visto violencia, han visto violaciones, han visto una serie de cosas que realmente a un niño le impacta mucho y le hace crear una especie de subcultura entre ellos que no permite que el colegio, la escuela, la permee.
La cifra de 2014 superó los 60.000 niños y jóvenes envueltos en este fenómeno, que por ahora no tiene fin, ya que la situación económica y el aumento de la violencia en sus países los impulsa, como el caso de Damaris, a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos.
¿Te arrepientes de lo que hiciste?
No,
La verdad que, bueno, todo sea por un buen futuro, porque en mi país las cosas están bien feas.
La organización Peter Pan Centroamérica tiene su base por ahora en el sur de la Florida, pero aspiran que en el lapso de un año puedan tener a un grupo de especialistas en cada uno de los estados de la nación. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Muy bien, ya regresamos para despedir a fondo con algo de las hermanitas Wilson.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, nos vamos con un tema de recuerdo, algo de las hermanitas, bueno, ya son las hermanotas Wilson, el grupo Heart, y esto se llama Magic Man.
When I was not so strong.